nivel operativo, ¿cómo va a funcionar este acuerdo? ¿Los inspectores de la Junta comunicarán a la delegación del Gobierno los casos en los que se lleva a cabo ese incumplimiento para que tengan un control más exhaustivo? ¿O cómo va a ser en el día a día?
Bueno, sin perjuicio de que el delegado diga lo que considere conveniente, hemos hablado de la necesidad de que en los CECOPIS sea donde se materialice toda esta coordinación. Saben ustedes que hay un CECOPI regional, CECOPI autonómico, donde está el consejero de Fomento y Medio Ambiente, porque es el titular de las competencias de protección civil, con el delegado de Gobierno y más responsables. Pues bien, ahí se haría digamos, un diseño autonómico de cómo debe plasmarse. Y luego, en los CECOPIS provinciales, es donde ya se materializaría, como ha dicho usted, a nivel operativo, cómo se tiene que trasladar la información por parte de la Junta de Castilla y León y cómo se tiene que repartir el trabajo entre los inspectores de la Junta de Castilla y León, por un lado, el trabajo de la policía local y también, donde hubiera, por supuesto, y también la coordinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en especial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Sí, yo quería saber cuándo se pondrán en marcha estas medidas, este protocolo, y si el control va a comenzar por las provincias o las zonas básicas de salud con más incidencia o en toda la comunidad en general.
Bueno, digamos que se viene trabajando, que hoy materializamos, se viene trabajando de manera coordinada. De hecho, las reuniones que hubo la semana pasada con distintos titulares de alcaldías, Salamanca, Valladolid y León, con miembros del Gobierno autonómico, estuvo presente el delegado del Gobierno. O sea, hay un trabajo y una colaboración y un diálogo que no empieza hoy. Quiero insistir en algo que es, por tanto, imprescindible, que empieza hace meses, porque ha habido siempre una buena colaboración y coordinación, ¿no? Creo que quería resaltar eso.
Si me permite insistir un poco en la idea que comenta el presidente, creo que es muy importante que traslademos o que seamos capaces de comunicar que no hemos parado de trabajar, de colaborar a través, como decía el presidente del CECOPI autonómico, sobre todo los CECOPIs provinciales, con todas las medidas que se han tenido que ir implantando. Cuando la Junta de Castilla y León ha establecido confinamientos en algunos municipios, la colaboración a través de esos CECOPIs entre policías locales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, delegado territorial de la Junta, subdelegados de Gobierno, se ha llevado a cabo constantemente. Y esta es una labor que voy a decir que es prácticamente diaria y al minuto, el continuo intercambio de información y de colaboración. Hoy yo creo que hay un objetivo doble. Por un lado, visibilizar que esa colaboración se refuerza, que esa colaboración gana más peso y que esta colaboración va a concretar también nuevos objetivos, que son los que explicaba antes en mi intervención. Y, por tanto, ahora esos objetivos tendremos que ir canalizándolos también de nuevo a través de los CECOPI provinciales sobre cómo materializar en cada ámbito este tipo de controles.
Sí, pero sí. Con arreglo a ese trabajo previo, yo vuelvo por la pregunta de la compañera, es decir, ¿cuál va a ser la estrategia? Es decir, zonas básicas de salud con mayor incidencia, capitales de provincia donde ha habido medidas restrictivas, capitales de provincia donde están a punto de aplicarse medidas restrictivas, ¿y cuál va a ser el siguiente paso de este protocolo? Es decir, confinamientos, aislamientos, como ya hay pasos previos, Pedrajas, Íscar, Pesquera, o sea, ¿cuál sería ese paso siguiente? Pero ante nada, ante todo, la estrategia, ¿cómo se va a materializar este protocolo? Por eso me refiero.
Vamos a ver. Saben ustedes que la autoridad sanitaria está decretando, en muchos casos está decretando a aquellas personas que son positivas o que son sospechosas a través del equipo de rastreadores, que, como saben, es muy importante en Castilla y León y ha venido a sumarse también ese refuerzo del Ejército de Tierra con más de 200 rastreadores militares, que se suman a los 700 que tenía ya la Junta de Castilla y León. Las personas tienen que guardar, por tanto, cuarentena, confinamiento, aislamiento, como se le quiera denominar, en su propio domicilio. La inmensa mayoría de estas personas hacen voluntariamente, sin ningún tipo coercitivo, ese aislamiento, confinamiento, cuarentena. Esa es la realidad. Pero también es verdad que hay una minoría de irresponsables, insolidarios, comportamiento incívico, que no guarda esa cuarentena, ese aislamiento, ese confinamiento personal, individual. Y a pesar de los llamamientos que se les hace por parte de los rastreadores de la Consejería de Sanidad, vamos, de la Junta de Castilla y León, pues se saltan el confinamiento. Nuestro objetivo es que la autoridad, policía local por un lado, Policía Nacional o incluso Guardia Civil, si fuera necesario, vigilen a esas personas y se les confine. Incluso si aquellas personas que tienen que guardar esa cuarentena y ese confinamiento no cumplen, hemos estado hablando antes, el siguiente paso que es que la autoridad sanitaria, una vez hecho el boletín de denuncia, traslade a la autoridad judicial y que se les confine por orden judicial. Ese es un poco el planteamiento inicial, la estrategia inicial. ¿Dónde nos vamos a centrar? Fundamentalmente en aquellas ciudades, en aquellos municipios donde hay mayor incidencia. Por lo que se traslada, oímos y conocen ustedes, uno de los principales problemas en la extensión del virus es precisamente de aquellas personas que por distintos motivos no guardan esa cuarentena, aislamiento o confinamiento. Dicho eso, respecto de la estrategia, cuando hay confinamientos ya más generales de municipios, en eso venimos trabajando, lo ha dicho el delegado de Gobierno, estamos trabajando desde el mes de julio, porque ya a finales del mes de julio se adoptaron medidas importantes en municipios y ciudades de nuestra comunidad autónoma y la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las policías locales donde las había y la Junta de Castilla y León, podemos decir que ha estado a un nivel muy alto. De cara a estrategias futuras, nos vamos a centrar especialmente en las personas que no cumplen este aislamiento, confinamiento o cuarentena, más que en la estrategia operativa de el confinamiento, que eso ha estado funcionando, como he dicho, a un nivel operativo adecuado.
Y hablado, no ha dicho. Perdón. Sí, sí.
Yo le quería preguntar, a raíz de todas estas peticiones que están realizando, ¿cómo entienden la protesta que hubo ayer en Sotillo, este fin de semana en Sotillo de la Ribera, uno de las localidades que están confinadas?
Tengo que decir que respeto profundamente cualquier decisión de manifestación y de rechazo. Cuando tomamos decisiones de estas características, pues a nadie le gusta tomar decisiones como las que estamos tomando, pero tengo que decir que se hacen precisamente para proteger la vida y la salud de esas personas, de ellos y de otras personas, ¿no? Es algo que se están tomando además por criterios sanitarios. No estamos en ese sentido, no tiene cabida ni decisiones políticas ni agravios territoriales. Estamos pensando en la salud y en la vida de las personas y, por tanto, respetar quien no está de acuerdo con esas decisiones, lógicamente.
Sí, al hilo de la pregunta de mi compañera, también quería preguntarle sobre la decisión de los ayuntamientos de Íscar y Pedrajas de presentar un recurso administrativo contra el confinamiento y, por otra parte, sobre la reunión del comité de expertos el viernes. En principio se rechazó un confinamiento de la comunidad autónoma, pero se advirtió de que la responsabilidad individual era clave y no sé si esperan mantener otra reunión para evaluar la situación, dado que el número de casos ha crecido exponencialmente este fin de semana.
Bueno, respecto de la decisión de los ayuntamientos de Pedrajas de San Esteban y de Íscar, ¿no? Recurrir, pues estamos afortunadamente en un Estado de Derecho y los tribunales de justicia son los que garantizan precisamente que las decisiones que adoptan los poderes públicos están conformes, son decisiones que están sometidas al control de derecho, por un lado, y que están adecuadas a la normativa, a la legislación vigente, ¿no? Nosotros hemos tomado esa decisión, hemos tomado otras decisiones que también han sido recurridas. En fin, yo creo que eso, afortunadamente, en nuestro país vivimos, como digo, en un Estado de Derecho y tienen la posibilidad de hacerlo y respetar profundamente, y respetaremos la decisión que adopte, por supuesto, los tribunales de justicia. ¿La segunda pregunta cuál era? ¿Me puedes recordar?
Sobre la reunión del Comité de Expertos de
Ah, sí. Sí, efectivamente, respecto de la reunión del Comité de Expertos, tendremos más reuniones en el futuro, porque primero son expertos muy diversos que representan a todas las materias que en estos momentos afecta a la población de Castilla y León. Además, representan no solo a las 9 provincias, sino también a todas las áreas de salud. Hay 2 áreas de salud adicionales a las 9 provincias que tiene nuestra comunidad autónoma. Tuve la oportunidad, tuvo el Gobierno la oportunidad de escuchar a todos los expertos y, efectivamente, había una posición mayoritaria, casi unánime, en favor de no pedir confinamientos generales, de ver con buenos ojos las medidas que se habían adoptado en el inicio del curso escolar y apostar también por el inicio del curso universitario. Se hablaron de otras muchísimas cosas que se tomaron buena nota por parte de no solo el Gobierno, sino especialmente por parte de la Consejería de Sanidad. En algunas estaban trabajando, estaban trabajando en casi todas, en todas, porque la Consejería de Sanidad habla prácticamente con bastante frecuencia con todos los expertos. Y, ¿sí?
¿Calendario de reuniones?
No. Iremos viendo en función de cómo vaya evolucionando la situación, iremos analizando, lógicamente, la posibilidad de una reunión. De hecho, esa reunión se planificó con 48 horas de antelación, ¿no? O sea, yo creo que en esto tenemos que ir analizando la situación que vivimos, pues día a día, semana a semana, cada 14 días, e ir haciendo escenarios y planificaciones, ¿no?
Sí, yo le quería preguntar qué le parece la situación por la que está pasando una comunidad vecina como es Madrid, qué le parecen las medidas que ha adoptado la presidenta Díaz Ayuso y, por otra parte, cómo valora las protestas que se han venido sucediendo este fin de semana allí, también alentadas por algunos políticos de izquierda.
Bueno, tengo que decir, en primer lugar, mostrar mi solidaridad a la Comunidad de Madrid y, por supuesto, a la presidenta, al Gobierno. Lo decía antes, cuando se toman decisiones de estas características, a nadie le gusta tomar decisiones que son, pues, como las que estamos mencionando, restrictivas, pero lo que se hace es buscar la protección de la vida y la salud de las personas de Madrid, pero también que tengamos todos claro que esas medidas están beneficiando la vida y la salud de las personas de toda España y también de Castilla y León. Esas medidas van a beneficiar la vida y la salud de las personas de Castilla y León y de España. Quiero dejarlo bien claro. Y además, estas medidas se han tomado por criterios sanitarios, por lo que hemos tenido la oportunidad de ver, ¿no? Yo desterraría en la decisión de estas medidas criterios políticos. Lo decía antes, el virus no entiende ni de colores políticos ni de fronteras, ¿no? Probablemente nadie tiene un manual sobre cómo actuar ante situaciones de esta naturaleza. Me lo han escuchado en muchas ocasiones, no solo ante ustedes, sino también en el Parlamento. Y, bueno, pues es muy fácil en esto decir a toro pasado se tenía que haber actuado de una manera o de otra, ¿no? Yo creo que hay que ver esas medidas. Vemos con buenos ojos la reunión que esta tarde va a tener el presidente del Gobierno con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y estaremos muy pendientes de qué decisiones adicionales salen de esa reunión.
Si me permite, ¿Y por las protestas?
Si me permite, por favor, por hacer una valoración yo también de la situación de Madrid.
Yo creo que ahí tenemos que ser conscientes primero de una circunstancia que para mí es importante. Es muy útil siempre en este tipo de medidas que se adopten desde el diálogo, que se adopten en este caso hablando con el resto de instituciones que pueden verse afectadas en todos los niveles, comunidad autónoma, Estado, ayuntamientos también, por supuesto, cuando estamos hablando de las medidas que se han establecido este fin de semana. En segundo lugar, conviene que las medidas también sean comprensibles, en el sentido de que bueno, pues sean más entendibles por parte del conjunto de la población. Y esto también es una medida que se resuelve con el diálogo. Yo creo que hoy tenemos un ejemplo de la apuesta del Gobierno de España por la colaboración. El presidente del Gobierno, creo que la reunión se está celebrando en estos momentos. El presidente del Gobierno va con el ánimo de colaborar a esa reunión, de colaborar con la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias y, por tanto, de adoptar medidas. Y, por último, es muy importante que las medidas sean también de orden sanitario, no estrictamente de control de la población o de las actividades. Tienen que venir acompañadas también de medidas de alcance sanitario para que también los afectados entiendan la utilidad de las medidas y, por tanto, puedan ser asumidas por el conjunto de la ciudadanía.
Vale, al final ninguno de los dos ha dicho en qué momento van a empezar las medidas que han acordado en este protocolo de vigilancia de cuarentenas. También me gustaría saber en qué número de efectivos están pensando ustedes para controlar las cuarentenas, porque, bueno, no andamos muy sobrados de Policía Nacional, por ejemplo, en el caso de que, no sé, en una ciudad como una capital como Valladolid, que ahora mismo tiene claros problemas, ¿cómo serían las vigilancias, por ejemplo, por la noche, cuando salen muy poquitas patrullas? Y si se plantean ustedes lo mismo que se plantea la señora Ayuso, de pedir ayuda al Ejército.
Bueno, en primer lugar, yo creo que el protocolo es efectivo desde el momento en que se ha firmado. Por tanto, ya se puede empezar a trabajar en él, en las medidas que se pretenden desplegar con el mismo, ¿no? A partir de ahí, en cuanto al número de efectivos, es cierto que la Policía Nacional, la Guardia Civil, igual que las policías locales, tienen otros cometidos, no exclusivamente esto, y por tanto es importante que diseñemos bien cómo llevar a cabo esos controles. Yo decía en mi primera intervención, controles aleatorios, que se harán de forma presencial o de forma telefónica por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y esta va a ser la dinámica. Esto es lo que tenemos que ir aquilatando en el detalle en los distintos CECOPI, que se vean más afectados en un primer momento, y esta va a ser la mecánica. Pero respondiendo a las dos preguntas, el protocolo está en vigor ya y, por tanto, es efectivo y se empieza a trabajar en ese sentido. Y, en segundo lugar, los controles, como decía, serán aleatorios, a través de llamadas telefónicas o de forma presencial en los domicilios de las personas que tengan que estar guardando cuarentena. Yo creo que en estos momentos nadie está planteando en la comunidad autónoma ese despliegue. No sé si el presidente no creo que lo piense en este momento, pero nadie nos ha trasladado esa preocupación de momento.
Entendemos que la ayuda que nos está prestando el Ejército de los rastreadores es más que suficiente.
Sí, perdone que insista con la pregunta anterior. ¿Qué le parecían las protestas de este fin de semana en
sí,
la Comunidad de Madrid?
Bueno, de mis intervenciones pues han entendido que mi respeto, por supuesto, a la libertad de expresión, de manifestación, de reunión, que lógicamente estas decisiones que se han adoptado por parte de la Comunidad de Madrid tienen un claro contenido sanitario, y yo lo que intentaría es evitar por parte de todos cualquier tipo de color político o partidario en la manifestación en un sentido o en otro, ¿no? Yo creo que la gravedad de la situación que estamos viviendo hace que todos seamos capaces de dialogar, de entendernos. El que quiera manifestarse, por supuesto, el que quiera expresarse de otra manera, pues ejerce un derecho reconocido en la Constitución, ¿no? Yo creo que, en cualquier caso, los responsables públicos, los que tenemos responsabilidades públicas, lo que tenemos que hacer es alentar precisamente el diálogo, el entendimiento y, bueno, lo ponía yo, lo ha puesto el delegado de Gobierno, un ejemplo es lo que se está produciendo en estos momentos, ¿no? Un diálogo sincero y fluido entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Madrid, entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Y a saber si estas medidas adoptadas en Madrid han supuesto la necesidad de incrementar el control de la movilidad entre Madrid y Castilla y León, ya que hay muchas zonas limítrofes.
Bueno, no necesariamente. Yo creo que las decisiones que han adoptado son de confinamiento, pero no como fue en su momento en el mes de marzo, un estado de alarma general de confinamiento en su propio domicilio. Se puede hacer una vida relativamente cotidiana y, bueno, yo creo que no es necesario. Perdón. No es necesario intensificar los controles que ya de por sí llevan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?
Sí, de las declaraciones del delegado del Gobierno sobre las medidas de la Comunidad de Madrid se puede deducir o deducimos que no han sido suficientemente dialogadas, que no han sido suficientemente comprensibles y que no han venido acompañadas lo suficientemente de medidas sanitarias correspondientes.
Bueno, creo que es muy importante, en todo caso, las medidas que se adoptan que afectan a poblaciones concretas, creo que es importante siempre dialogarlas con las instituciones que representan a sus vecinos. A mí me parece que ese es un papel que en democracia es obligatorio y más cuando las competencias, digamos, están tan compartidas o tan descentralizadas como están en un Estado compuesto como el nuestro. Y me parece que ese es un papel fundamental. Creo que con el diálogo las cosas tienen un efecto mucho más sencillo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues creo que también todo lo que afecta a las medidas de control son muy importantes en estos momentos para tratar de reflejar, pero sí que es necesario en todo caso, siempre son medidas que en cualquier situación, no me estoy refiriendo al caso concreto de la Comunidad de Madrid, creo que en cualquier situación se tiene que entender que además hay un esfuerzo por parte de las administraciones en llevar a cabo medidas de mayor control sanitario en lo que atañe pues, a todo lo que hemos estado hablando aquí, de presencia de rastreadores, de presencia de profesionales de la sanidad, porque al final se verá que ahí se está pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos, pero que las administraciones también respondemos con un esfuerzo desde el punto de vista del ejercicio del control estrictamente sanitario de la pandemia.
La insistencia, pero ¿qué ha querido decir? Vuelvo a la pregunta de antes, es que yo no sé si se puede deducir que no han sido suficientemente dialogadas. ¿Qué ha querido decir con esa manifestación a propósito de las medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid? ¿O ha sido una declaración general, nada más?
Es una declaración que lo que pretende es contribuir a que cuando se adopten medidas en cualquier ámbito se hagan por unos cauces de diálogo, porque, insisto, es la mejor manera, lo sabemos de sobra en política, cada vez que queremos aplicar algún tipo de medida, que queremos hacer algún tipo de actuación, todos los procesos suelen ser habitualmente dialogados con las distintas partes afectadas, en este caso con los representantes de los ciudadanos, con los ayuntamientos, y por tanto creo que estoy planteando una metodología de trabajo que me parece la más sensata para intentar que las medidas puedan ser comprendidas y puedan ser asumidas por el conjunto de la población. Y decía tres cosas: diálogo, que sean equitativas y por tanto que sean comprensibles, y por último, pues que vayan acompañadas en este caso del refuerzo de las medidas sanitarias para que el ciudadano comprenda que lo sanitario va de la mano de las obligaciones que se le piden en determinadas circunstancias para parar el virus.
Sí, hablando de medidas, estaba pendiente que esta semana se pudiera poner en marcha la existencia de un monitor en el transporte escolar de secundaria. ¿Se va a realizar en esta semana y por qué no se ha podido hacer con el inicio del curso, como ha pasado en infantil y primaria?
Perdone, pero ¿me puede precisar un poco más la pregunta? Porque es tan concreta que…
Sí, estaba pendiente que se pusieran en marcha esta misma semana la implantación de monitores en los autocares del transporte escolar en secundaria. Se había hecho en primaria e infantil, faltaba secundaria. Es saber si se va a llevar a cabo esta misma semana y por qué se ha tardado desde el inicio del curso ahora.
Pues, lamentándolo mucho, no puedo dar explicación a ese asunto, pero me informaré y le comentaré.
Sí, quería preguntarle por las declaraciones del Partido Socialista de Luis Tudanca respecto al Hospital de Burgos. Dice que se recibió un documento por parte del anterior director de gestión que le envió a usted sobre las presuntas irregularidades que pudo haber allí en la adjudicación y le acusa de tapar ese documento. No sé.
Bueno, sobre este asunto creo que se referirá mañana en la pregunta que me ha formulado en el Parlamento y daré contestación, por supuesto, en sede parlamentaria. Muchas gracias.
Gracias.